Bienvenidos a este live, a esta nueva temporada del Pastor Pastor. Muchos ya me lo habían ahí pedido. Y en este tema tan, para muchos me decían, hermanita, que esto es como una tentación de hombres blancos. Pero quizás estás en el giro o estás en la conversación y te están invitando ya hasta constelar y demás. Así que vamos a dar unos minutitos para que la gente se pueda conectar a este live de El Cristiano y las constelaciones familiares en esta nueva temporada del Pastor Pastor, en el que estaremos viendo este elemento en unas semanitas, el elemento del perdonarnos a nosotros mismos, que generó tanta controversia, y creo que quiero poner en la mesa un elemento de verdad de parte de Dios en esta conversación, sumado a el que estarán los audios de la conferencia de hombres y de la conferencia del Retiro Bernabé de Pastores en el podcast Pastor Pastor a partir de próximas semanas. Estoy nada más aquí dando tiempito que la gente se conecte. Nada más déjame, mando un mensaje a Sin, quien me asiste para efectos de poder asegurarme que me pueda ayudar con las preguntas. Bien, ya están conectando. Hola. Ahí estoy viendo varias caras conocidas, desde el Buen Aries, Zoe, desde Mérida. Híjole, eso ya son varios, así que bienvenidos. Vamos a dar literalmente un minutito más. Si tú tienes preguntas acerca del tema a lo largo de esta horita, voy a estar, pues ahí ponlas en los comentarios, y espero mi asistente me pueda estar ayudando para poder resolver este tema. Ahí está mi buen Alex. Hola Alex. Y un minutito más para estar ahí arrancando esta conversación. Gracias por acompañarme en este live del Pastor Pastor, el Cristiano y las constelaciones familiares. Saludos a Angie también por allá. Y repito, esta es una nueva temporada de tres episodios base, sumado a las cuatro predicaciones, cinco de hombres, más lo de Bernabé, que va a estar ahí generándose en el podcast. Hola, Jorge. Y repito, preguntas, puedes irlas ahorita posteando. Vamos a arrancar. Creo que lo articulé esto de manera muy clara. Ayer terminé noche como generando esta conversación, de modo que podamos dejar claro qué es lo que es, cuáles son los riesgos, qué dice Dios, cuáles son las precauciones, y no bien advertencias que tenemos para para aquellos que están entrando en estas conversaciones. Y pues nada, creo que Dios generó un buen contenido en esta hora para equiparlos a todos cuando vengan estas voces a decir: no, es que lo que te hace falta es una terapia de constelación familiar, no, lo que te hace falta es, viene un constelador bla 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 de donde sea, no sabes cómo te va a ayudar. Verdaderamente quiero dedicar este tiempo a poder servirnos a todos con eso. Así que bien, habiendo dicho eso, vamos a arrancar. Ya dimos, sumado a mi retraso, por lo cual pido disculpas, tres minutitos para que la gente se pueda conectar. Quisiera orar para empezar, orar contigo para dedicar este tiempo y que Dios nos pueda ayudar, ¿no? Señor, queremos conocerte, porque tu palabra dice que tú eres verdad. Así que gracias por esta oportunidad, gracias por este foro, esta conversación que nos permites generar. Ayúdanos a ser equipados para no ser tan fácilmente engañados, y a la vez ser advertidos de los riesgos, de los sistemas de ayuda que este mundo promueve, que son verdaderamente, que suenan increíble, que puedan sonar bonitos, que pueden sonar como que su intención es buena, pero en el fondo se está habilitando una conversación espiritual sumamente peligrosa. Y exáltate a ti y a Cristo, en nuestro Redentor, y el Cordero por el cual tenemos acceso a ti, como verdaderamente la respuesta que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, dice: wow, justo eso me ha pasado entre ayer y hoy. Bien, Mari José, así que vamos a darle. Empecé a escuchar, yo no sé dónde te agarra esto, pero en lo personal, empecé a escuchar este tema de las constelaciones familiares desde hace 3-4 años, y era un elemento como de señoras ricas de Querétaro, que en clase de pilates con mi esposo y conmigo empezamos a oír el tema de: no, es que fui a constelar y así que fui a una sesión de constelaciones familiares y no sabes cómo me ayudó. Pero de pronto, como muchas de las filosofías, poco a poco se fueron como colocando en distintos estratos socioeconómicos, y ya de repente era más común escuchar a personas en otras, vamos a llamarlo, estratos financieros, decir: no, es que fui a una reunión de constelaciones familiares, o me invitaba, o vino un constelador de sepa qué, o te invito, amiga, porque viene un constelador de Ciudad de México buenísimo, que él te puede ayudar a destrabar el por qué no puedes superar relaciones tóxicas, o el por qué todos los noviazgos, que las relaciones que tú empiezas son con hombres infieles, o el por qué no puedes dejar el alcohol, o el por qué. Y con esta conversación, realmente yo lo decía como, ok, pues es una de esas tantas terapias, es la nueva onda mística, de lectura de cartas, lo que sea, ¿no? Hasta que me llamó la atención que empecé a enterarme de personas que tenían en su periferia cercana amados de ellos que estaban experimentando elementos incluso de posesión demoníaca y que no podían dormir y que incluso amenazaban en otras voces, evidentemente, a sus hijos delante de su esposa, y todo esto que viene como de objetos místicos, de elementos de mantas de, y de elementos de dentro de esta plataforma de charlas, fui y entonces hicimos esta representación y tal persona fue mi hermano y tal persona fue mi papá y tal persona fue mi mamá y tal persona fue mi abuelo, y resulta que ahí salió que mi abuelo abusó sexualmente de mí cuando yo era niño. Y de pronto podría parecer un tema como revelador, pero el fruto no es paz. Realmente no hay una solución de verdad, de adentro, del hombre interior hacia afuera, que se vean acciones verdaderamente distintas como fruto de esta revelación. Y el elemento es que como se abren puertas que la gente ni siquiera entiende que está abriendo, se habilitan situaciones espirituales que verdaderamente traen un ruido y una resistencia y un dolor a quien lo sufre. Así que Repito, está de moda, ahorita vamos a ver por qué, porque esto como que está relevante, pero repito, mi preocupación viene cuando empiezan a haber situaciones de personas poseídas por espíritus, que ellos no entienden ni siquiera que son demonios, ¿sí? Que no han podido dormir, y que en esta invocación espiritual, y repito, dejemos que es algo espiritual que no entiende mucha gente, sino que es algo espiritual que no se vende como una invocación espiritista, no se vende como una invocación demoníaca, se vende como una terapia que promete ayudarnos y se invoca a estas representaciones para que tomen el control de la reunión y nos ayuden, ¿sí? Entonces, ahí me están comentando un tema de desbloqueos y demás. Sin embargo, Aaron Rodgers dice lo siguiente y me encanta: Satanás ofrece lo mejor al principio y te da lo peor al final, pero nuestro Dios se guarda lo mejor para el final. Así que hemos hablado en estos pastor en este podcast acerca del eneagrama, de otro tema de personalidad y elemento de ayuda y demás, pero y en ese episodio, y quizás es bueno a la gente que se acaba de conectar, hemos enseñado que siempre es bueno toda filosofía que te quieran meterla bajo el filtro de tres cosas que te van a ayudar. La primera es, esto que me están queriendo vender, esta filosofía, esta nueva onda, esta ayuda, esta terapia, esta, lo que sea. ¿Quién dice que somos? La segunda es, según esto, ¿cuál es el problema? Y la tercera es, ¿cómo proponen arreglarlo? Tres cosas. ¿Quién dice que somos? ¿Cuál es el problema según ellos? ¿Y cómo proponen arreglarlo? Si pasas bajo este filtro todo lo que te quieren vender, va a ser mucho más seguro el que puedas empezar a que el filtro pueda empezar a atorar las piedras de mentira que quieren llegar a tu corazón y a tu mente y a tu confianza para engañarte y eventualmente destruirte. Por lo que vamos a ver algunas definiciones y consideraciones del tema de las constelaciones familiares y cómo se venden. Incluso hice una investigación acerca de cómo se ofrecen temas de redes sociales, WhatsApp, chats y demás, ¿sí? Como una terapia. Así que voy a leer algunos elementos para que podamos nada más como empezar a ver esta conversación. Dice, por ejemplo, lo dicen así. Todas las personas somos, y pon atención a la narrativa porque ahorita la vamos a desglosar en estos filtros, ¿va? Todas las personas somos la suma de nuestros ancestros más todo lo que hemos vivido. Huérfanos, abandonados o no, tenemos un origen, nuestros padres, una familia de origen, pertenecemos a un sistema. Hay lazos que nos unen, aun cuando no hayamos conocido a nuestros progenitores. Te invito a que vengas a mirar a dónde nace el problema y a entender el para qué estás viviendo esta situación, ver la enseñanza en un ambiente de respeto y amor para que puedas sanarlo y así, y si así lo deseas, hacer un movimiento que te permita tener una mejor solución. ¿Ok? Esto, una página llamada Solución Médica, que dentro de todas las terapias que ofrece el elemento de terapia de constelaciones familiares. Otro. En Toluca, aquí, a 3 horas de mi ciudad, Querétaro. En Toluca se ofrece y se vende así. Transformando tu perspectiva del pasado, puedes liberar tu presente y tu futuro. Terapias de constelaciones familiares. Gratis, asistiendo, participando y siendo, ahora sí, constelando, $550, ¿sí? ¿Qué es esto de las constelaciones familiares? Es una terapia rápida, profunda y eficaz para encontrar soluciones y paz respecto a una situación dolorosa, problemática en tu vida. Al honrar lo que pasó y lo que sientes, pones fin a la repetición de eventos ocurridos de generaciones anteriores, consciente tú o no, y quedas libre del pasado y de lo que los demás esperan de ti. Permítete escribir tu propia historia. Y por último, ¿cuál es el propósito de las constelaciones y cómo se aplican? Su propósito es identificar problemáticas y sus causas para así reorientarlas y sanarlas. Se aplican configurando el sistema familiar con la ayuda de representantes, quienes perciben las sensaciones de quienes representan, aunque no hayan tenido ningún contacto previo con estas personas. Y a su vez transmiten la energía sanadora al verdadero implicado. En las terapias de grupo, las representantes pueden ser personas, en las consultas individuales se pueden usar plantillas. ¿Sí? ¿Ok? Cuando te das permiso de romper las antiguas lealtades familiares, empiezas a honrar verdaderamente tu sistema. ¿Va? No quiero dedicar el tiempo como a la historia, porque verdaderamente es un... claramente, incluso teólogo, porque fue misionero en África, de origen alemán, que quiso ser reclutado por el elemento, la periferia, todo el tema nazi. Estuvo de misionero en África, después estudió psicoterapia y demás en... incluso terminó en Estados Unidos, pero mi mayor preocupación es que hay una familia de mucho renombre en nuestro país, México, dueños de una universidad, que una de las participantes de la familia está tan fascinada y cautivada con esto, que están incluso produciendo una serie o una película a este hombre, exaltando su filosofía. Repito, bien, no quiero, bien intencionadamente creo, el punto es que yo no sé si están conscientes de lo que hay detrás de la narrativa. Y entonces cada vez va a ser más común esto, por lo que quizás esto sea un primer recurso que pueda preparar de corazón para cuando esto tome más relevancia, puedas compartir este video y decir como, mira, está padre, yo sé que te quieren ayudar, el elemento es de que hay un riesgo detrás de esto que no estás viendo, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esto que acabamos de ver, repito, sin querer dedicar tiempo realmente a exaltar al personaje que desarrolla esta tesis o esta filosofía, ¿quién dicen que somos? ¿Sí? Lo acabamos de leer. Somos la suma de nuestros ancestros más todo lo que hemos vivido. Tenemos un origen, que nuestros padres, y una familia de origen, y pertenecemos a un sistema. ¿Sí? Recuerda nada más algo. La mentira más peligrosa es la que tiene un poquitito de verdad. ¿Sí? Así que, sí, pertenecemos a un sistema. Al sistema de este mundo. Este mundo es el sistema de valores coordinado por Satanás para distraer tu atención y tus afectos de la persona de Dios y de su gloria. Entonces, repito, sí, pertenecemos a un sistema, pero no es un sistema familiar. Es un sistema, bueno, ok, es otro pedacito de verdad. No es un tema familiar de tus progenitores. E incluso mi peligro con esto es que consejeros cristianos se agarran a este elemento de ciertos movimientos carismáticos de no, es que sí, mira, la Biblia dice que es la maldición hasta la tercera y cuarta generación y demás, para poder conectar Biblia fuera de contexto con un elemento que su contexto franco es una agenda de invocar un elemento espiritual y energías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes somos según ellos? Somos la suma de nuestros ancestros y de todo lo que hemos vivido, ¿va? ¿Cuál es el problema? Bueno, según ellos, el problema es el sistema al que pertenecemos. El problema son nuestros progenitores. Los hayas conocido o no, según dicen ellos. El problema es que somos esclavos del pasado y de lo que otros esperan de nosotros. ¿Sí? Es el problema. Si pones atención a esto, y por eso es tan atractivo, porque el problema no soy yo. Por ende, no me tengo que arrepentir de nada. El problema es... ¿Te acuerdas cuando vimos lo del Eneagrama? El problema no es que yo soy cautivo del enojo y de la ira y de la amargura. El problema es que soy número tal. El problema no es que soy pasivo y melancólico y que soy como no soy diligente. El problema es que soy personalidad número tal. Entonces tú me tienes que comprender, no me puedes juzgar y no me tengo que arrepentir de nada. Porque no soy yo, soy personalidad número tal. Lo mismo pasaba con Zodíaco, ¿sí? El problema no soy yo, es que soy Géminis. Y aparte, no, deja tú que soy Géminis. Soy Géminis con un tono, en el tema del zodiaco chino, del año de la rata. Entonces, o del perro, o del chango. Lo digo esto porque antes de Cristo, este era uno de mis temas místicos, ¿sí? Entonces, yo no me tengo que arrepentir de nada, por el contrario, tengo que conocerme a mí mismo, porque yo soy esto, y esto es la razón por la que yo hago esto, no me tengo que arrepentir de nada. Y el problema es que si no me tengo que arrepentir de nada, el problema siempre está afuera, y suena súper cómodo, pero está de moda. Entonces, ya me están diciendo saludos, que alguien también que es Libra. Entonces, con esta conversación, lo mismo pasa aquí, el problema no soy yo, el problema en esencia es que mi abuelo, también era alcohólico. Entonces, por eso no puedo dejar el alcohol. Porque vengo de un sistema familiar en el que somos adictos. Por lo que hay un proceso de sanar y de encontrar, y ahí es donde viene lo interesante, vamos a generar esta reunión de sanación y vamos a invocar, vamos a meter representantes, ¿sí? Para poder generar conversaciones que generen las evidencias o elementos que tú no sabes, pero que al saberlo, entonces puede ser sanado. Ok. Dios nos dice en Efesios 2. Antes, ustedes estaban muertos a causa de no tus ancestros, no tus sistemas familiares, de tu desobediencia y de muchos pecados. Vivían en pecado. Estoy usando la NTV, que sé que esta gente, este recurso va a ser pasado a muchas personas, ¿sí? Que no, nunca leyeron la Biblia, entonces esta versión es muy fácil de leer, ¿sí? Igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, este sistema. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos en el pasado, siguiendo, en esencia, mis deseos, los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Es lo que dicen de que somos? ¿Es el problema? Distinto a lo que Dios dice que es el problema, pero ahorita vamos a llegar a esto más. ¿Cómo se soluciona según ellos? Bueno, se soluciona, voy a usar terminología de ellos, mirando desde dónde nace el problema y entendiendo el para qué estás viviendo esta situación, ver la enseñanza en ese ambiente, en un ambiente de respeto y amor para que puedas sanarlo, y si así lo deseas, hacer un movimiento que te permita tener una mejor solución. ¿Cómo se soluciona? En palabras de ellos, transformando tu perspectiva del pasado, puedes liberar tu presente y tu futuro. Y se anuncia, repito, ven, sesiones, bla, 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 terapias, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Cómo se soluciona? En una terapia rápida, profunda y eficaz, para encontrar soluciones y paz respecto a una situación dolorosa y problemática de la vida. Al honrar, ¿cómo se soluciona? Honrando lo que pasó y honrando lo que sientes. Pones fin a las repeticiones de eventos ocurridos en generaciones anteriores, consciente o no, y quedas libre del pasado y de lo que los demás esperan de ti. Permítete escribir tu propia historia. Suena increíble, suena super Disney, como de, ah, sí, voy a escribir mi propio destino. El elemento es de que tu destino ya está escrito. Nuestra única labor es andar en aquel que lo tiene escrito. Y si andamos en sus caminos, tendremos paz. Si andamos en los nuestros y en nuestros deseos, solamente comunicamos que estamos todavía muertos en nuestros pecados y delitos, ¿sí? ¿Debo honrar lo que pasó y lo que siento? Ok. Habiendo dejado esto claro, vamos a cotejar esto con la Biblia. Y luego vamos a ver las implicaciones y peligro que no te dicen quienes te invitan a constelar. ¿Quiénes somos según Dios? Bueno, somos creados a imagen de Dios y somos hechos a semejanza de Dios. Génesis 1 nos dice eso. Si eres salvo, si eres rescatado, si has rendido tu vida al amor de Dios y habitas en su reino, tú eres hecho a imagen y semejanza de Cristo, creado para buenas obras, las cuales Él predeterminó para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Es lo que somos. Somos creados en imagen y semejanza de Dios. Si eres alguien rescatado, tú eres creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ella tiene para que andes en ellas. No tienes que andar escribiendo tu historia. Tienes que andar en la historia que Dios tiene para ti, que es buena y es lo mejor que te puede pasar. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema no son tus progenitores. No es el sistema. No es que no honras el pasado y no honras tu sentimiento. El problema es el pecado. Génesis 3. Sí, Romanos 5:12 dice esto. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, el elemento aquí no es, está fuera el problema, está en mi pasado. Bueno, es que tengo una adicción al sexo, a la pornografía y a las mujeres, a las cuales uso para darme placer. Pero no soy yo el problema, sino que ya entendí en mi constelar, ¿sí? Resulta que me acabo de enterar que mi abuela era prostituta en tiempos de la Revolución Mexicana. Entonces, debido a la conversación que ella activa y al sistema, y me acabo de enterar que mi papá y mi abuelo y mi. Y puede, ahora, repito, puede ser. La realidad es de que tu problema no es tu abuela prostituta en tiempos de la Revolución Mexicana. Tu problema viene desde un progenitor mucho antes, que es Adán, el cual pecó. Y por cuanto él pecó, la muerte llegó. Porque Dios dijo eso: el día que comas de este fruto, morirás. Mi dolor, que quieren curar las constelaciones, con constelaciones familiares y terapias y demás, mi dolor es en esencia solo la prueba de que Dios estaba en lo correcto, que Dios no mintió, que Dios tuvo la razón y la tiene cuando dijo: el día que comamos, que desobedezcamos, ciertamente moriremos. Si tuvo razón en eso de un inicio, tiene razón en todo lo demás. Lo que tiene que dar mucha esperanza, porque si él tiene razón en la consecuencia que llegó por desobedecerlo, y es un Dios que me ama, porque él me creó para sí, él tiene que tener un plan para rescatarme. Y el plan para rescatarme no puede ser honrarme a mí y honrar mis sentimientos. Porque parte de lo que me metió a mí ahí es honrar mis sentimientos y hacer caso a mis sentimientos y seguir mis sentimientos y seguir mis deseos. Efesios 2 es lo que dice. Estaba muerto en eso. Mis decisiones solo hacían evidente mi condición. Yo no pequé y fui pecador. No, soy pecador y por eso peco. Porque esa es la conversación de la consecuencia del pecado de este lado de la eternidad. ¿De acuerdo? Entonces, tú y yo, repito, no pecamos y eso nos hace pecadores. Somos pecadores y por eso pecamos. Ya vimos en Efesios 2, ¿sí? Que si tú has sido hecho cercano a Dios y vives acorde no con el sistema de este mundo, sino con su sistema operativo, el que él gobierna, eres libre de la consecuencia del pecado, del engaño del pecado. Y un día de la presencia del pecado, ¿sí? Tú y yo le dimos la espalda a Dios. Tú y yo, ok, voy a leerlo en esta versión que para mí se me hace muy clara, sobre todo para los nuevos que no. Me acabo de tener una consejería con un buen brother y me decía que vi en TikTok una que pasaban por la iglesia, y alguien afuera de la iglesia decía: 1,000 pesos, dime un versículo de la Biblia. Y la gente no se sabe la Biblia, ¿sí? Entonces, voy a leerlo así porque, repito, esto es el problema. Dice Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. A los judíos primero y después a los gentiles, los no judíos nosotros. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe en Jesucristo. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida, porque Dios muestra su ira contra todos los que son pecadores y perversos, perversos que se han desviado, ¿sí? Que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad de Dios, porque Él se las ha hecho evidente por medio de lo creado, de la creación del mundo, los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Esta esposa de la consejera que te acabo de tener a su reto matrimonial me gusta, decía: es que mi esposo cree en Dios, pero a su manera. Ese es el común denominador de todos. Creemos en un Dios que nos convenga y que se meta en lo que queremos y que no se meta en lo que no queremos. Ese no es el Dios verdadero. Por definición, tú eres Dios y te has creado una ilusión de Dios que te favorece a tu reino, que es bastante limitado, ¿sí? Como resultado de no querer darle gloria a Dios ni gracias, la mente se les quedó en oscuridad y confusión. Oscuridad y eso parece que es el pan diario de muchos en este mundo. Oscuridad y confusión. Sí, no sé qué hacer, no sé por qué está pasando esto. Y mi compasión es para esta gente que está en confusión y llegan amigos y personas que les invitan a constelar y van: ah, esa es la solución, y acaban todavía más confundidos que antes. Sí, Pero dice: por cuanto no quisieron, les entrega la mente a oscuridad y confusión, afirmándose ser sabios, se convierten en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rinden culto y adoran a los ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, aves, animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandona a que hagan todas las cosas vergonzosas que desean hacer en su corazón. ¿Por qué la solución? Si mi corazón está entregado a mis deseos y esa es parte del problema, ¿por qué la solución sería honrar lo que siento? Cuando es lo que siento justamente lo que me ha venido engañando históricamente. ¿Sí? Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Dios dice, debo arrepentirme. Esta terapia dice, debo honrar mis sentimientos. Dios dice, debo volverme a Él, dejar mis caminos a mi manera y volverme a los de Él, reconocerle como rey. Esta terapia me dice, debo reconocer que el problema son mis antepasados y el sistema de mis progenitores, por eso soy así. Entonces, el problema no soy yo, el problema es ellos. No, te repito, no te lo van a decir, pero en esencia es la conversación. Porque el que te digan arrepiéntete no vende. Vende más el decir, no, tú eres inocente, tú eres una buena persona, tú eres víctima. Tú eres víctima de las malas decisiones de otros. Ah, bueno, sí, no, soy pecador, fruto de mi progenitor, primero Adán, deja tú mi abuelo o tatarabuelo. Pero la realidad es de que yo, antes de que siquiera hubiera un Adán, yo ya mostraba un menosprecio a Dios. Solito. Sí, yo ya mostraba que mi conciencia me decía que esto no es correcto, pero se siente bien, se siente bien. ¿Por qué honrar mis sentimientos sería una solución para algo que ahí nada más expone que estoy yo cambiando la verdad de Dios por mi mentira? ¿Sí? Y viene toda una conversación de pasiones vergonzosas sexuales, de elementos, repito, que hoy se conocen como temas de identidad de género. Para Dios no es así. Para Dios es un elemento de eso, nada más es un síntoma de que este mundo dijo, Dios, sí, es evidente que existes porque esto nadie lo pudo haber hecho, pero no, gracias. Y vemos a Dios como un niño de semáforo, que es como, ahorita no, Dios, gracias, pa'l otra, ¿sí? Y por pensar que una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos, dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas deben morir, pero igual las hacen, es más, incitan a otros a hacerlas. Esta es la conversación de estos embajadores y evangelistas de ven a esta terapia. No sabes cómo me ha ayudado a mí, seguramente va a ayudar a ti. ¿Ok? Es el problema, según Dios. Ahora, ¿cómo se soluciona? Bueno, por las buenas noticias de Jesucristo. Si el problema es el pecado y la sentencia es la muerte, no se trata de voy a echarle ganas para no pecar. Ya me voy a aplicar. Creo que si has caminado con algún adicto sabrás eso, ¿verdad? ¿Sí? De hoy en adelante ya no voy a espacio en blanco consumir, tomar, lo que sea. ¿Sí? Sería semejante para decirle a un pez que pues, le eche ganas para respirar afuera del agua. No, nuestra condición es que somos pecadores y nuestra sentencia justa es muerte. La palabra muerte es separación, por eso cuando mueres se separa tu alma de tu cuerpo. ¿Sí? La solución es que alguien tenía que venir a sufrir la consecuencia que yo merecía para saldar la cuenta, pero tenía que ser sin pecado, ¿sí? Porque ese era el sacrificio expiatorio. En México tenemos el término del chivo expiatorio, alguien que sufre inocentemente lo que el culpable merecía, ¿sí? Pero eso era para dar acceso a los pecadores a una nueva identidad y a los que estábamos destinados a muerte, darnos vida eterna. Y eso, si entiendes, se resuelve con un cordero sin pecado y su nombre es Cristo Jesús en una cruz pagando tus ofensas y las mías. Entonces, ¿qué hago? Bueno, nada más hay dos osos, pues. Si esto es verdad y Dios te ama tanto que sabe todo de ti y aún así mandó a Jesús para pagar tu sentencia, para traerte a Él y reconciliarte con Él, sanarte y hacerte libre, ¿sí? Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, habitan en mi palabra, conocerán la verdad, ¿sí? Serán verdaderamente mis discípulos y la verdad les hará libres. Entonces, es interesante. No me hace libre una experiencia, no me hace libre una terapia, no me hace libre una representación de mis elementos de progenitores pasados para revelarme cosas que yo no sabía. ¿Sí? Sé lo necesario. Yo he ofendido a Dios. Yo he menospreciado a Dios. Yo soy mi propio Dios. ¿Sí? Y eso es la causa por la que Él y yo estamos así. Necesitaba que Él tomara la iniciativa para poder cubrirme y poder llevarme a Él. ¿Sí? Y la gloria es que Cristo es de esencia la evidencia de eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Nada más hay dos sopas ante esta oferta. Yo vengo con texto de negocios, entonces para mí me gusta cómo Dios trata con gente así. Puedes rechazar esto o puedes recibir esto. ¿Sí? Hechos 3 dice así: amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes lo hicieron a Jesús fue por ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir muchas cosas, ¿sí? Por nosotros. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces la presencia del Señor, de su presencia, vendrá en tiempos de refrigerio y él enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Entonces aquí, ¿qué debo hacer? ¿Lo recibo o lo rechazo? ¿Cómo lo recibo? Me arrepiento. Y este tema de arrepentirte no es, estoy mal. No, es un cambio de dirección, es metanoia, es un cambio de rumbo. ¿Sí? Yo vivía para mis placeres, yo vivía para mis deseos. Por eso todas estas terapias son súper favorables. Yo no tengo que cambiar. Yo tengo que entender que esto que me pasa es culpa de bla, 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 bla. Y está padrísimo, eso es súper cómodo. ¿Sí? Y bueno, sí tengo que cambiar porque esto no está bien y no quiero repetir eso con, pero tú no, por definición, la misma fuente que causa el problema no puede generar una solución. Necesitamos ayuda externa. Es una de las glorias de Tolkien en El Señor de los Anillos, en su teísmo, de tú no te puedes salvar solo. Necesitas ayuda externa. Y la ayuda externa, no, usando la terminología de los consteladores, no puede venir de este sistema. Tiene que venir por encima de este sistema. Y la locura del amor de Dios es que Él se metió en este sistema, tomando nuestra forma, y padeció lo que tú y yo merecíamos, porque te ama tanto a ti y a mí, que vino a comprarte en esencia, para pagar tu rescate con su sangre y su muerte, para llevarte a Dios. Entonces puedes recibir esto, rechazar esto. Recibirlo es, me arrepiento, es un cambio de mente, y me encanta, dice, y me vuelvo a Dios, cambio de dirección, ¿sí? Y por eso les saqué con muchos, es que tienen este encuentro espiritual, no, ya entendí, pero no se vuelven a Dios. Le tienen este lamento, es que me agüita que me hayan cachado. Tienen remordimiento, más no arrepentimiento. Y toda esta conversación está llena de, es que me siento mal, es que me siento triste, pero es que esto no se trata de tus sentimientos. Los sentimientos son buenos indicadores, pésimos directores. Te indican unas cosas, pero son pésimos para dirigir tus pasos. Entonces, 2 Corintios 5:15, vuelvo a poner en la mesa una verdad que me encanta. Él murió por todos para que los que reciben una nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, sino para que Cristo, quien murió y resucitó por nosotros, sea el fin último y nuestro medio de vida. Sí, y es el objetivo de nuestro ser. Estamos hechos para Dios. Tú y yo estamos hechos de Dios, por Dios y para Dios. Cuando tú tienes una disfunción en eso, el resto es historia. Pues literalmente, pues, por eso no camina la cosa. ¿Sí? Entonces, con eso, claro, espero. ¿Por qué estas terapias son tan atractivas? Te voy a dar tres razones. No más estas. Repito, todos los elementos de este tipo de terapias de ayuda emocional y próximamente el tema de salud mental, porque te van a vender así. No es que tú tienes un trauma, tú tienes un trastorno, lo que tú requieres es una terapia de constelación, ¿sí? Bueno, la primera razón por la que eso es tan atractivo es porque me pone a mí en rol protagónico de mi salvación. Yo puedo hacer una diferencia y ser libre. Y eso suena padrísimo. Es más, las esencias de muchas de las películas de Hollywood hablan de eso. No, que tú puedes. Y por eso, todas las conversaciones motivacionales tienen este corazón de no, es que sí. Y vamos, 8 pasos para ser libre de ahí, 9 pasos para hacerlo. Y es un tema de no, Dios nada más tiene uno. Arrepentirte, que es da vuelta y arráncate de regreso. ¿Sí? Vienes huyendo de Dios, vienes haciendo las cosas separado de Dios, da vuelta y ve a Él, conócele, habita en Él, camina con Él. Él promete en Proverbios 3, reconócelo en todo y Él enderezará tus caminos, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, dice, la segunda razón por la que es atractivo es esta, porque no demandan que tome responsabilidad o me arrepienta, ¿sí? Ya que el culpable está fuera de mí, o está en mi pasado, o está en mi temperamento o mi personalidad, repito, enneagramas, ¿sí? Pero no soy yo. Entonces, pues eso me favorece porque pues me encanta todo lo que no me demande a mí reconocer mi responsabilidad, que no me demande arrepentirme, que no me demande rendirme un reino que no es el mío. Y pues también padre, ¿sí? ¿Y por qué más es atractivo? Porque todos tenemos heridas del pasado. Y todos tenemos familias disfuncionales. Todos. Es más, en la Biblia, búscame una familia que digas, esta familia es perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde hay personas, hay pecado, y donde hay pecado, hay problemas. Pero como es un tema tan común, es como estas charlatanes que dicen, siento en el interior, siento una energía, siento en el espíritu, depende de tu tema, ¿sí? Que aquí hay alguien que sufrió mucho de pequeño, brother, ¿neta? Eso es, por eso es tan popular, porque conecta con, pues todos tenemos un abuelo ausente, un papá ausente, una mamá disfuncional, una abuela que no estuvo presente o que sufrió, que, pues tapa, o sea, es súper, a nivel de atención, embona perfecto con la historia de todos aquí, ¿sí? Pero el elemento, repito, por eso es lógico y fácil de conectar la idea de que un tema del pasado dañado afecta a tu presente, ¿sí? Y repito, no es tan lejos de la realidad, el tema es que está más para atrás. Porque el problema fue tú, un progenitor, pero mucho, mucho más antiguo. Por eso me encanta C.S. Lewis cuando dice a los humanos hijos de Adán e hijos de Eva. ¿Sí? Me están preguntando ahí si siempre vamos a ser pecadores. Richard, creo que no has entendido nada entonces, porque acabo de hablar de una libertad y una esperanza y de una paz y de una salvación. Tu condición es transformada, ya no eres un pecador, eres un redimido. Batallas con deseos disfuncionales, porque mientras tengas esta carne, verdaderamente nuestro espíritu anhela ya este cuerpo glorificado. Pero nos pasó apenas con Marco Díaz. Alguien llegó, es que soy alcohólico, y siempre preguntamos, ¿eres o eras? Porque si esa es tu identidad, sí entiendo por qué no puedes salir de eso. Si tú eres un adicto al sexo, sí entiendo, pero eso es tu identidad, es lo que es. Tú usas mujeres para tu propio beneficio. Hace todo el sentido que no puedas salir de eso. Pero si, porque esa es tu identidad, eso es. Entonces, tu salvación es, le voy a echar ganas, incluso voy a una iglesia cristiana para hacer cosas cristianas, para que me ayuden a yo no caer en esto, pero no hay un nuevo corazón, no hay una regeneración del espíritu, no hay un nuevo ser viviendo que rija con nuevos deseos. Entonces, la conversación es, por eso me encanta cuando Marco pregunta, ¿eres o eras? Porque pudiste serlo, pero Dios te rescata y ya no eres eso. Ahora puedes batallar con esos deseos, pero esa no es tu identidad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso repito nuestra conversación cuando C.S. Lewis dice hijos de Adán e hijos de Eva, ¿sí? Nos conecta con eso y después íbamos a ser reyes y reinas de Narnia. Me encanta por eso toda la teología que planta C.S. Lewis ahí en esta cuento para niños, que era su intento para que pequeños empezaran con una filosofía a pensar en una cosmovisión un poquito más importante. ¿Bien? ¿Cuál es el riesgo? Y aquí va lo bueno, con esto casi terminamos. El riesgo es el siguiente. Lo voy a leer otra vez para que quede claro. ¿Cuál es el propósito de las constelaciones y cómo se aplican? Su propósito es identificar problemáticas y sus causas para así representarlas y sanarlas. Se aplican configurando el sistema familiar con la ayuda de representantes, quienes perciben las sensaciones de quienes representan, aunque no hayan tenido ningún contacto previo, en esencia están invocando muertos, ¿sí? Con estas personas y a su vez transmiten la energía sanadora al verdadero implicado. Transmiten energía sanadora, representamos a alguien que quizás yo nunca conocí, pero le transmito energía sanadora al que está siendo implicado y está constelando. En esencia, es invocar. La cosa aquí es que no sabe la persona que está metiéndose en un ramo sobrenatural. Invocar, en la Biblia, la manera más fácil que tengo que explicarlo en su significado es cederle los derechos de algo a alguien más. Cuando tú vendes tu carro, tú agarras la factura y la endosas. Este carro, yo cedo el derecho de sobre este carro a esta persona. ¿Sí? Ya ese carro no me pertenece, le pertenece a esa persona. ¿Sí? Si esa persona hace misa, lo que sea, ya será tema de ellos. ¿De acuerdo? El problema con invocar, y repito, no estoy usando este elemento, muchas de las terapias a nivel emocionales se meten con temitas así, que están invocando y abriendo puertas que ni siquiera saben que están dejando entrar a sus casas, ¿sí? Entonces, quienes hemos sido salvos, por ejemplo, continuando con la respuesta de Ricardo, somos salvos, ¿sí? Nuestra identidad es eso. Podemos equivocarnos, pero esa no es nuestra identidad. Ese es un accidente y al cual nos arrepentimos. Nuestro común denominador es luz, ¿sí? No nuestro común denominador es tinieblas. Entonces, el elemento aquí es que quienes hemos sido salvos, invocamos a Dios. quien está cercano a todos los que le invocan. Vimos ayer en Horizonte Querétaro orando, Lamentaciones 3, cercano está Dios a todos los que le invocan. Entonces, y por eso andamos con Él, por eso lo invocamos, tenemos la confianza, conocemos a Dios y le cedemos el control de nuestra vida porque Él es mucho mejor haciendo eso que nosotros, ¿sí? Lo diabólico de estas terapias, de constelaciones y demás, es que invocan cosas, espíritus muertos que ni entienden. Bueno, las personas que están siendo invitadas, los consteladores, por lo que entiendo, por mucho de la periferia, incluso la biografía que están haciendo del autor, ellos sí entienden que están invocando muertos, ¿sí? Pero no lo ven como algo malo, porque al igual que ciertos mitos, ¿sí? La conversación está en el tema de, no es malo, mira, es que tú no entiendes, Lucifer no es Satan, no es el diablo, es... Le han hecho malas relaciones públicas. Él realmente quería algo bueno para los humanos. Quería que fueran como Dios. Y empiezan como a vender esta narrativa como que, oye, espérame, a lo bueno no le puedo llamar malo ni viceversa. Bueno, con eso en la mesa, ¿sí? Al invocar estos temas, Satanás sabe tu historia. Y sabe la historia de tus pasados. Y en los momentos de estas terapias, y en otras, repito, de esencia espiritual, que tú dices, ay, ¿cómo es posible que me hayan dicho esto? Nadie sabía eso más que... El diablo también, ¿sí? Entonces, por ende, en este tema de invocación se sabe y diría, y te va a decir lo que tú quieres escuchar para lograr lo que él quiere, habitar en ti y gobernarte, para eventualmente destruirte. Si no me crees, pregúntale a los cerdos a dónde se fueron los demonios, la legión del Gadareno, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Invocar al Señor. Romanos 10 nos habla de eso. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto es la conversación. Si yo le cedo los derechos de mi vida a Dios y Él tiene el control, yo voy a someterme a su voluntad y andar en eso y ser salvo. ¿Sí? Pero es que es muy difícil, brother. Es más difícil vivir como vives. Es más difícil vivir guiado por tus sentimientos. Es más difícil vivir en derrota. Es más difícil vivir adicto a ti mismo. ¿Sí? Y dos, pide consejería bíblica. La consejería bíblica, repito, pide ayuda a tu pastor. Mi anhelo es que haya iglesias entrenadas para esto, lo que hacemos cada noviembre con tu consejo, ¿sí? Tiene como este corazón justo la reorientación, pero de afectos, deseos y comportamientos que están desordenados hacia una antropología diseñada por Dios, en un esfuerzo en Cristo por restaurar la verdadera identidad de la persona y su adoración a Dios en una comunión correcta con Él y con los demás, ¿sí? Nuestra esperanza no está en la invocación o la representación de otras personas. Nuestra esperanza está en romper el ciclo del pecado por medio de lo que Cristo hizo en la cruz una vez y para siempre, dándote una nueva identidad a ti y, por ende, un nuevo linaje en el cual ya no está conectado con tu antepasado, sino un linaje. Dice, ya tú eres pueblo escogido, linaje escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se me va a acabar el tiempo ya, así que si se corta, regreso un live para terminar las preguntas, porque lo más probable es que se vaya a cortar. Así que si se corta, regreso un live y continuamos, ¿va? De esto, elementos de un constelador, una persona que conocimos, que dentro de le dijo, no, es que hay un constelador buenísimo en Europa, pero él lo tienes que hacer cita en meses porque está bien ocupado. Y le dio una cita a ella y él le dijo, no, es que... Quien te cuida me dijo que te tenía que ver y me dijo que el problema es que a ti te está protegiendo un dragón. Y ella estaba como de, se me encanta, como, oh, me protege un dragón. No sé si sepamos, y yo creo que ya no sabe, pero en la Biblia el dragón no es ninguna conversación que tú quieras acerca. Y sí, te protege un dragón porque estás bajo su reino y él no te va a dejar ir tan fácil. Entonces, ¿qué hacer? Y con esto quiero, repito, ya se va a acabar el tiempo aquí, regresamos. ¿Qué hacer si conozco a alguien que ya anda en eso? Porque son las preguntas que ya vi, ¿sí? Número uno, ora por la salvación de la persona. Número dos, modela la salvación que ya tienes en Cristo. Es bien complicado que invites a alguien que algo que tú no tienes. Número tres, espera en Dios las oportunidades para que puedas anunciar, número cuatro, que el reino de Dios ha venido y se ha acercado, y hay una verdadera salvación, libertad, sanidad, solo en el nombre de Cristo Jesús. Hechos 4, 11 al 12 dice eso. Este Jesús, la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Así que con eso en la mesa, realmente hay, bíblicamente quiero dar otro elemento. Esto es algo que es una conversación que empezamos, repito, nada más poniendo en la mesa para... dar verdad, ¿sí? Pero en la Biblia habla de esto, sí. El elemento es que las dos cosas en las que la Biblia mete invocación de muertos, no te quieres encontrar. ¿Te acuerdas cuándo fue una? Saúl. En esta desesperación con el Espíritu de Dios en contra, y va con este espiritista y le pide que invoque el espíritu del profeta muerto. ¿Sí? Y es, hay una teología muy interesante ahí del tema de, oye, ¿era o no era? ¿Se puede invocar muertos y demás? El tema aquí no es ese. El tema es que cuando tú vas a eso, es que tú en el fondo sabes que no estás bien. Y el otro, Dios habla de Egipto, si no mal recuerdo, que iban a estar tan desesperados que iban a llamar a sus místicos y a sus mediums. Seguimos acá, ¿sí? E iba a llamar a, y dice, iban a invocar a sus mediums y a sus místicos, e iban a, precisamente para invocar a sus muertos, y a sus sabios y demás. Entonces, amo, la Biblia tiene respuestas. Una vez más, te invito, si tú te quieres preparar verdaderamente, considera noviembre 7 al 11 con tu consejo cada noviembre. Entrénate en consejería bíblica. Las iglesias necesitan personas entrenadas en que, en conocer que las respuestas están aquí, sí, no tienes que buscarle, conoce al Dios que inspiró este libro, Él te ama y tiene verdad para ti que verdaderamente te hace libre, sí, porque Él es la verdad. Bien, con eso creo que podemos seguir, creo que nos ha cortado, así que vamos bien, se hizo una pausa ahí por el tempito, pero creo que vamos ahí. Bien, con esto en la mesa, vamos a dedicar unos minutos a preguntas y respuestas, ¿va? Y aquí Cintia me hizo favor de mandármelas. Si todavía tienes preguntas, puedes hacerlas allí. Cintia me las va a estar mandando acá. Dice, entonces no existen los traumas por cómo has sido educado. Son dos cosas bien distintas. El elemento de trauma tiene que ver con una connotación cada vez más malbaratada de un elemento psiquiátrico. Y hoy en nuestra cultura le pone trauma a todo. Entonces vuelvo al elemento. No te tienes que arrepentir. Tienes un trauma de. Tienes un trastorno de. La Biblia habla de eventos catastróficos, durísimos, violentos, de abuso, de abandono, que en el presupuesto de Dios y en sus manos generaban salvación a muchos. Es que a mí me abandonó mi papá y nunca lo volví a ver. Bueno, como José fue arrebatado de la vida de sus padres, y en Génesis, ¿te acuerdas cuando regresa a su hermano? Le dice, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo ha usado para salvación de mucho pueblo. José no se metió en tema de, no, pero es que yo no puedo crecer porque, bueno, es que me voy a acostar con la esposa de Potifar porque tuve un abandono de mis padres y los dejé y mis hermanos me traicionaron. Y repito, dije pero quieres hablar de cuates gandallas, entornos familiares hostiles, perversos, quieres hablar de abuso sexual como consecuencia de un corazón engañado, vanidoso, egocéntrico. El mundo hoy le llamaría narcisista. Brother, la Biblia habla de esto, no es un elemento de, es normal, no, es consecuencia de este mundo caído. Y es solamente la evidencia de que el corazón está mal y está habitando en lo que es un mundo sin Dios, que es pecado y por ende muerte, ¿sí? Entonces, ¿hay elementos que tu educación afecta? Claro, yo creo que afecta, pero no es determinante. Incluso, gente, ahorita un primo que da conferencias y él habla, tu historial familiar ni siquiera es la mayoría del factor determinante para tu destino y tu futuro. Pregunta 2, entonces el pecado de Adán y Eva no nos ha alcanzado. Creo que me entendieron mal si eso lo está preguntando, porque acabo de decir que la esencia del pecado es que el pecado entró por el pecado de Adán y por tanto todos pecamos. Entonces asumo que esa persona quizás hable muy rápido y no pudo escucharme bien, porque yo te lo dije puntualmente, yo ya pecaba sin siquiera saber que había una Adán y Eva. Mi naturaleza solamente, mis acciones solo hacían evidente mi naturaleza. Cuando voy a Dios y veo la palabra y veo que desde el diseño nosotros lo descompusimos, es un tema de... Es ahí. Bueno, uy, perdón. Es esa. Es que Dios dice A y yo digo, no, gracias. Yo lo puedo hacer mejor. El resultado, venos aquí. Oscuridad y confusión. ¿Sí? Tercero, ¿dónde queda lo de romper maldiciones generacionales? La Biblia dice que todas las acusaciones en tu contra y todas las maldiciones fueron clavadas públicamente en Cristo Jesús, declarando y rompiendo el acta de decretos que había en tu contra y en la mía. Ahí queda, en la cruz del Calvario. Así que cuando te quieran vender el tema de maldiciones generacionales, o tu Dios y tu evangelio es muy chiquito y no conoces al Dios de la Biblia, o es una puntual invitación a conocer lo que Cristo compró para ti, para mí en un madero, porque ahí murió todo elemento generacional del pecado y ya no estás conectado, como dije, al linaje de, por ejemplo, yo ya no soy Torres, Bueno, mi nombre es civil, mi apellido es Torres. Mi linaje no es mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y demás. Mi linaje está conectado directamente a Cristo. Por eso, cuando yo reacciono mal como yo quisiera, o naturalmente lo hago, mi arrepentimiento no viene con, es que así somos los Torres. Los Torres somos infieles, los Torres somos así violentos, y los Torres somos bla, 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 todo lo que somos. Hay virtud y contras en todo linaje. Mi elemento es que Cristo no es así. Y mi estándar es Cristo. Él es mi familia. Repito, Efesios 2, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Entonces, verdaderamente, ahí se rompe toda maldición generacional. Me dice Ned Power que por qué no empieza un canal de YouTube. Brother, ya está ahí de hace rato. Bienvenido. Gracias por conectarte. Buscas en YouTube Horizonte Cristo es Mejor y está todas las enseñanzas que por años hemos hecho, sumado a estos episodios del Pastor en video de ediciones pasadas. 5. Está bien recibir ayuda de un psiquiatra por temas de depresión. Para mí no debe ser el primer recurso. 8 de cada 10 personas que yo he ayudado con depresión, su elemento no es físico, es primordialmente espiritual y emocional. Y no viene con un elemento, una pastilla. Lo he dicho y lo voy a decir siempre. La industria farmacéutica quiere vender. Y en lo que no te van a decir, al igual que muchos terapeutas, es que antidepresivos o ansiolíticos lo que hacen es suprimir la emoción. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que al tú suprimir la sensación, tú no te sientes deprimido. Tú no te sientes ansioso. El problema es que la resistencia va a ser cada vez mayor, entonces vas a requerir más consumo, porque eres cautivo de eso. 2, el que si tú suprimes sensación, en esencia suprimes también vergüenza, culpa, conciencia. Y una estadística durísima, 9 de cada 10 de estos chavitos locos que se meten en las escuelas en Estados Unidos a balacear niños, estaban bajo tratamiento psiquiátrico y bajo medicamento. Entonces, ojo, no lo tuvieron, no estaban bajo el procedimiento de las pills, de pastillas. Entonces, gracias a Dios, y espero esté viendo esto, hay un brother que estoy orando que pueda venirse a Querétaro, que está terminando psiquiatría, ¿sí? Porque estoy orando por hombres y mujeres preparados en el tema psiquiátrico, que en Cristo puedan verdaderamente ser una voz de verdad y ayudar en lo clínico y en lo físico a estabilizar el organismo que esté listo para adorar a Dios con atención y obediencia, para recibir la bendición de las promesas por andar en sus caminos. ¿De acuerdo? Entonces, no está mal, pero no debe ser tu primera opción. Y en sí creo que debería ser una súper cuidada opción, no nada más así como de, esto va. ¿Qué opinas de los eneagramas? Pastor, el podcast está gratis, creo que en Spotify y en Apple. Hay 2 capítulos que hicimos del eneagrama y ahí tenemos toda la información de esto. Échate un clavado. Un colega mío, experto, cuyo libro es un tema del cristianismo y el eneagrama está en inglés, lamentablemente. Tuvimos una muy buena charla de estos mismos elementos, filtrando el tema del eneagrama, y puedes echarte un clavado ahí. ¿Va? Sí, lamentablemente muchos cristianos lo están usando, sobre todo cristianos no maduros en la palabra o guiados y fascinados por tendencias de este mundo que te venden como, ¡oye, escuchaste el eneagrama! Como si fuera nueva tendencia. Hace 21 años yo estudié el eneagrama en recursos humanos, porque es un tema de un test de personalidades. Cero nuevo. El rollo es que la iglesia, tristemente, como se ha alejado tanto de la palabra, es tan chamaqueable que le venden espejitos y se los compran. En fin, ok, si no hay más preguntas, gracias por su atención. De verdad, ahí espero esto pueda ser de bendición para ustedes. Muchos me están preguntando del elemento de si esto se va a guardar. La verdad es que sí, se va a guardar, creo, espero. Ahorita voy a cerrar y demás. ¿Qué opinas de las personas que hablan muy rápido como tú, que son bendecidas para poder a veces decir muchas cosas en poquito tiempo y que difícilmente van a aburrir? Así que Medinari, te mando un abrazo. De acuerdo, espero que también se guarde, Yoshita. Así que venga, me encanta cómo hablas, pastor, fue de mucha bendición. Saludos, oren por mí para que hable claro. No lento porque eso aburre, pero claro. De acuerdo, le mando un fuerte abrazo. Esto fue Pastor, nueva temporada. Espera tener unas semanas la invitación para el tema del perdonarnos a nosotros mismos. Igual caminarlo en este tema de, a ver, ¿qué onda por eso? ¿Por qué está de moda? ¿Y por qué vende? ¿Y por qué incluso iglesias y consejeros cristianos me dicen que me tengo que perdonar a mí mismo? Estoy terminando de leer un libro al respecto de un muy, muy respetado colega y estoy preparando el tema de esto. Moni, Manu Bermejo, saludos. En fin, saludos a Perú. Gracias, gracias, gracias. Igualis, les amamos y hay que ver el chavo, dice. Exactamente. Abrazo, Dios les bendiga.